las voces que dan cuenta de la vida cultural, la riqueza de nuestras tradiciones y la creación artística en el estado convergen aquí. Morelos en la hora nacional. Morelos en la hora nacional.
Buenas noches, bienvenidos a Morelos en la Hora Nacional, un espacio en la radio para conocer diversas expresiones del arte, la cultura y las tradiciones en Morelos. Les saluda Hugo Tenorio al micrófono y también mi compañera Silvia Vargas.
¿Qué tal, Hugo? Buenas noches a todos quienes nos escuchan en los diversos municipios del estado. Quédese con nosotros los próximos 30 minutos porque le presentaremos información que seguramente será de su interés.
Recuerden las redes sociales del Instituto Morelense de Radio y Televisión en Facebook, así nos encuentran.
Y en Twitter estamos como @radio_morelos y @imrittv_morelos.
El portal oficial www.imrit.org.
Y sin más, aquí le presentamos los contenidos de esta noche.
Natalia Correa nos presenta su trabajo titulado El viaje interno de Adiós a Dylan.
El reportaje realizado por Lu Arce se llama Jessica Hamed, Letras, Música y Activismo.
El humor para crear conciencia social es la pieza de Raúl Silva para esta noche.
Y nuestro compañero Carlos Adao Rubio colabora por primera vez en este programa con la pieza 13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
De esta manera, comenzamos. El escritor mexicano Alejandro Carrillo Rosas nos lleva hacia un viaje interior por este recorrido musical donde evoca la figura mítica del cantante Bob Dylan.
En su novela Adiós a Dylan, ganadora de la segunda edición del premio Mauricio Achar, Literatura Random House 2016, Omar, un fanático de Dylan, conoce a Sara e inmediatamente comienzan a tejerse paralelismos entre su vida y la del músico.
Es precisamente mediante la música que podremos ir desentrañando el significado de crecer, madurar e inclusive fracasar.
Escuchemos al autor en esta pieza de Natalia Correa.
Soy Alejandro Carrillo, soy mexicano de 39 años, vivo en la Ciudad de México desde el día que nací y soy escritor. Escribí Adiós a Dylan a partir del año 2010 y se publicó a principios del 2017, ganó el premio Mauricio Achar.
Alejandro Carrillo Rosas, con su novela Adiós a Dylan, nos transporta por un proceso muy personal y significativo, acompañado de música de uno de sus ídolos.
Tardé 6 años en escribir el libro, que fue el tiempo que tardé en trabajar, en adentrarme en el proceso emotivo interior de lo que significaba para mí esta novela, que era la relación con mi figura paterna, con el arquetipo del padre. Para mí es una novela que habla de eso, de la relación con el arquetipo del padre, y cómo ese arquetipo, cuando el padre físico no está, salta a otros, a los ídolos, incluso a los hermanos, a las ideologías.
Los protagonistas de la novela son Sara y Omar. Cada uno va descubriendo sus obsesiones, sus deseos y sus temores. Conforme se desarrolla la historia, se encuentran y paralelamente cada una de las canciones de Bob Dylan los va tocando y entrelazando profundamente.
Uno es una chava que se llama Sara, trabaja haciendo videos porno, y ella es también una adicta, igual que Omar es con los ídolos, con la ideología, con la música, que es adicta a un tipo de relación enfermiza donde no puede dejarla, igual que Omar no puede dejar sus propias obsesiones. Entonces los dos protagonistas son muy parecidos, es un pequeño viaje donde se encuentran y se tocan, aunque el protagonista realmente, más allá de esta contraparte de Sara, es Omar y su relación con los ideales. Omar es un fanático de Bob Dylan, y entonces él mismo es el que está narrando este libro y el que lo está escribiendo. Y para él no había otra opción más que retratar cada capítulo de la novela con una canción de Bob Dylan y ligarlo sentimental, simbólicamente. Para él era una elección natural porque es la forma en la que piensa un fan. Y creo que también en un nivel externo ayudaba a traer esa idea de obsesión.
La creación de ídolos para Alejandro Carrillo Rosas es vital para poder crecer y encontrar objetivos de la vida. Es el motor que nos permite avanzar y encontrarnos en esta búsqueda permanente.
Sí, definitivamente, los ídolos son imágenes arquetípicas que necesitamos para guiarnos, como un impulso, como un acelerador. Si no hubiera ese objeto del deseo, de la idealización interna, no nos moveríamos quizás. El punto es que, llegados a ese momento donde nos acercamos a esa imagen, que nunca va a ser un encuentro total con la imagen porque es un ideal inalcanzable, deberíamos de poder soltarlos, porque si no lo soltamos, no nos damos cuenta que solo era un motor.
Conectarnos con el entorno donde se desarrolla la novela Adiós a Dylan es algo que Alejandro Carrillo Rosas hace con maestría y con mucha intimidad. Deja al descubierto ese periplo interior que tiene que pasar su personaje para justamente madurar.
En la Ciudad de México, en todos los lugares donde yo crecí y transité y transito, entonces son entornos en los que yo conocía, que también quería que transitara por ahí el protagonista de este libro, Adiós a Dylan. Yo creo que sí, aunque no necesariamente porque se vaya a Nueva York o Ciudad Juárez, a los diferentes puntos a los que va, sino porque es un libro donde tiene que hacer un viaje interior, donde tiene que vivir cruzar ciertas etapas en un viaje interno para acercarse al lugar al que tiene que llegar.
Escribir un libro siempre representará una victoria, justamente porque articular palabras para ponerlas en el papel y así contar una historia es un reto. Para Alejandro, Adiós a Dylan es un libro que sigue latiendo y seguramente conquistará nuevos corazones.
Es un libro que me trae mucha alegría, que sigue estando vivo, que me da ternura, que me llena de vitalidad. Es un libro muy frontal, muy directo, que sigo sintiendo que está vivo y respira con todos los errores que tiene, con toda la distancia. Sé que ahora ya no escribiría algo parecido, pero que eso es justo lo que necesitaba escribir en ese momento y justo lo que pude escribir en ese momento, y por eso le tengo mucho cariño. O sea, que el libro sigue latiendo. How many roads must a man walk down
before you call him a man? Los lectores se sentirán muy identificados y atraídos, ya sea por la historia, la música que la acompaña o los descubrimientos de los personajes. Hasta el último suspiro, esta manera de acercarnos a Bob Dylan nos hace querer buscar aquellas cosas que se encuentran flotando en el viento.
La novela de Alejandro Carrillo se gesta en este entorno urbano de la Ciudad de México, con un lenguaje coloquial que nos va llevando por una experiencia muy personal, cargada de emociones muy directas y profundas.
Jessica Hamed estudió artes visuales en la UAM. Inició su formación musical con clases particulares de canto a los 7 años. Sin embargo, es hasta los 17 años cuando retoma su incursión en la música con la guitarra.
De 2003 a 2006 participó como vocalista y compositora del grupo de ska y reggae morelense María Cantú, y de 2009 a 2011, así como de 2018 a 2019, fue vocalista del ensamble de rock y percusión Guamazo.
A partir de 2015, Jessica Hamed inicia su formación autodidacta en el piano, actividad que la impulsa a componer de manera más constante para su propio proyecto. Es ella misma quien, a través de esta pieza de Luarse, nos comparte detalles de los sencillos más recientes y adelantos del EP que está preparando. Jessica Hamed es una artista de la palabra, de la compañía y de las posibilidades. Una creadora comprometida con dibujar mundos posibles donde todas las personas transiten con libertad. De niña quería ser un faro.
Es muy curioso porque durante muchos años de mi vida, bueno, mis dos grandes pasiones han sido siempre la participación ciudadana, política y el arte. Y durante una época de mi vida sentí que iban como por separado, ¿no? Que tenía que decidir entre una u otra, porque pues de repente había como mucha demanda de mi tiempo en las dos cosas. Entonces siempre sentí como que había una necesidad de decidir entre una y otra como para siempre, ¿no? Sin embargo, pues en los últimos años he ido compaginando las dos cosas en diferentes momentos, a veces juntas, y creo que la relación entre ambas pues es la imaginación. Negándome la dignidad de saber. Creo que me identifico visto como una creadora de proyectos, de ideas, de sueños, que bueno, pues todo esto que imagino se ha traducido en esta última etapa de mi vida en canciones. Desde toda mi vida me ha acompañado la música, pero es los últimos años que me he definido y me atrevo a nombrarme como compositora, como creadora de canciones.
Jessica es indisciplinada, porque los saberes requieren ser compartidos, porque un lenguaje no alcanza y porque la riqueza del conocimiento no cabe en un solo lugar.
Son salvavidas, es la posibilidad de decir o de expresar cosas que otras herramientas, ni otros idiomas, ni ningún otro orden de palabras pueden expresar, como lo puedo expresar con canciones. La música regresó a mí en un momento de mucha desesperanza, sin embargo, he seguido explorando y he podido pues componer con mucha más profundidad en todos los aspectos de mi vida, desde los dolores, desde la cotidianidad, desde la felicidad, desde la hermandad, desde la convicción política. Creo que después de estos últimos dos años de composición se va más o menos explorando por el folk rock, aunque pues mis influencias son muy diversas y me gusta desde lo latino, el corrido, la influencia de las compositoras latinoamericanas, hasta pues el blues, el rock.
Hoy me encontré en la dicha, en la oportunidad de escuchar tu risa.
Es una inspiración en el movimiento feminista, entre todo esto pues que después del 8 de marzo y de las protestas multitudinarias en México y el mundo, pues se generó tanto un apoyo internacional como también pues discursos de animadversión frente al movimiento feminista. Yo reflexionaba lo que para mí son las mujeres aliadas, las feministas, las que nos acompañamos cuando hay situaciones de violencia, y bueno, pues se inspiraron para esta que Somos Ángeles. Esta producción también me apoyó Igor Boyá con la batería de Jesse Agüero, la guitarra también de eléctrica de Ruth Agüero y el violín de Emilia.
No queremos tomar, somos luz, somos ángeles.
Jessica se ha presentado en foros como The Pit, Centro Cultural La Maga, Centro Cultural El Manojo, La Casona Spencer, Festival de Arte y Ciencia Sirián, Centro Cultural España en Ciudad de México con el proyecto Altazor, entre otros. En medio de esta pandemia que nos ha quitado la posibilidad de actos presenciales, ha compartido su música en sesiones virtuales que puedes encontrar en Facebook. Lanzó el álbum Alas Colibrí, donde puedes encontrar 8 tracks y algunas colaboraciones con músicos morelenses. Entre 2019 y 2020 ha publicado sencillos como Vengo del Olvido, Somos Ángeles, Un Pájaro que Canta, con las colaboraciones de Denise Buendía, Ross y Jesse Agüero, Emily Aguilera, Igor Boyaz, Mario Chopinera, Jonathan Hernández, Josué Madera, Darío Abdala y Martín Pérez. En los visuales, Sofía Brown, David Guadarrama y Sekem Rob. Jessica Hamed prepara su próximo EP, Nuestro Habitar en el Mundo. El sencillo más reciente, titulado Luciérnagas, fue publicado el 30 de enero.
Si me alcanzara el fin del mundo.
Y el último lanzamiento que realicé es el del sencillo Luciérnagas. Es una canción inspirada en mi hermana Claudia, en el bosque, en el fin del mundo, y en un libro que se llama Hacia el Bosque, que de adolescentes nos gustaba mucho, y pues como que siempre nos invitaba a reflexionar qué pasaría si se acabara el mundo y quedáramos solas juntas.
Danzaremos en silencio.
Si quieres escuchar la música de Jessica Hamed, puedes encontrarla en sus redes sociales o a través de las diferentes plataformas musicales.
La ironía, el sentido del humor corrosivo y a la vez fino, son ingredientes esenciales en el arte que Gregory Berger practica a través de sus videos, particularmente aquellos donde su personaje principal, Joe de Jodo, se burla de todo y de todos para lanzar mensajes que, desde sus contradicciones, no solo incitan a la risa, sino, sobre todo, a buscar en la realidad formas de la justicia.
Gregory Berger es un artista originario de Nueva York que ha elegido a México y particularmente a Cuernavaca, no solo como sitio de residencia. Por su sangre corre un espíritu de conciencia y compromiso social profundamente vinculado a la realidad de este país.
En el siguiente reportaje, Raúl Silva nos acerca a la obra de este singular artista.
Mexicanos, yo soy Joe Tejado y yo voy a ser el primer presidente gringo de México. ¡Vámonos!
El humor es fundamental para comunicar las luchas porque el humor hace que la gente escuche mensajes que de otra forma no escucharían.
Mexicanos, hay oro en estos cerros y es mío. Aquí en el estado de Morelos, yo y mis amigos de la empresa canadiense Alamos Gold vamos a abrir varias minas, pero hay dos problemas. Primero, cerca de mi mina hay una pila de escombros que los lugareños llaman Xochicalco, que yo voy a tener que destruir cuando yo haga las detonaciones.
Las luchas sociales son cuestiones de vida o muerte, pero hacer que una lucha sea un poquito más alegre también hace más fácil luchar. Entonces yo creo que si bien estamos luchando para que tengamos un mundo más alegre, comunicar los objetivos de las luchas también debe de ser alegre.
Quien así piensa es Gregory Berger, periodista, cineasta, comediante que le da cuerpo, ideas y voz a un personaje singular, Joe Tejado.
Y el proyecto de Joe Tejado en realidad une todas esas disciplinas, pero sobre todo yo creo que soy alguien que quiere usar el arte y la comunicación alegre y la sátira política justamente para darle oxígeno a la gente que está luchando por un mundo más justo. Y al mismo tiempo también quiero dar agruras al estómago de la gente que forma parte de los grupos de la derecha.
México tiene muchos problemas. Uno de ellos es la inseguridad. Y solamente yo, Tejado, y el partido Güero somos capaces de solucionar ese problema.
En esa búsqueda para comunicar la realidad con sentido del humor, el personaje creado por Gregory Berger se vale de un género literario, teatral, televisivo y cinematográfico que se manifiesta mediante ironías, parodias, confusiones, equivocaciones o sarcasmos.
La comedia funciona sobre buenas metáforas y las metáforas son maneras excelentes para explicar la política. Entonces, estuve imaginando un tejano, Gandaya, el estereotipo completo de un gringo, muy mala onda, y diga, pues yo te jodo, sería su nombre perfecto, porque Joe, J-O-E, letra T, H-O-D-O, parece un nombre gringo, pero lo dices y significa otra cosa.
Vamos a venir aquí para poner una excelente mina. No nada más vamos a llegar a imponer, nosotros también queremos escuchar su opinión.
No, yo no estoy de acuerdo.
Bueno, eso es otra cosa, no preguntamos eso, queremos su opinión de otra cosa. Cuando acabemos con todo el agua del estado, ¿qué quiere que le demos? ¿Una cisterna vacía o un tinaco vacío?
Y cuando vengan las enfermedades, venga el cáncer y venga todo.
Esa es otra pregunta.
Siempre busco cristalizar una problemática en un chiste. Y por ejemplo, nos dimos cuenta que las mineras en Morelos estaban llegando supuestamente para tomar en cuenta la población, pero lo que estaban haciendo ellos mismos, lo admiten prácticamente en sus documentos, se estaban acercando para dejar que la gente se desahogara, para después imponer lo que la minera quisiera sin tomar en cuenta de verdad los deseos del pueblo. Entonces nos burlamos de esa idea haciendo un video en donde yo te jodo, amigo de las mineras canadienses, llega al pueblo y dice: señora, buenas noticias, le vamos a dar cáncer, pero como nosotros nos importa lo que usted piense, usted puede decidir qué tipo de cáncer le damos. Y obviamente eso se super enojó a la gente y destrozan a Yo Te Jodo ahí. Y es chistoso ver que la gente pone Yo Te Jodo en su lugar. Entonces, obviamente lo digo, la comedia está en el pueblo, no tanto en yo. Ese video se ha visto casi 5 millones de veces en muchas partes de América Latina. Y esta problemática ya está más conocida en otros lados gracias a esa comedia.
¡Auxilio! Me están llegando a despojar. Es mucho más fácil ganar la vida saqueando a la gente.
Ahorita te vamos a enseñar todo lo que va a devastar.
Porque excelente.
La mina.
Excelente.
Todas las sustancias químicas van a contaminar las tierras, las aguas.
Exacto, va a ser hermoso. Va a ser hermoso.
En estos tiempos, donde la adversidad se deja sentir incesantemente, encontrar remansos que nos acerquen a la vida de una manera festiva es otra forma de fortalecer la conciencia.
No entiendo por qué me habla de la madre tierra si yo no tengo madre. Esto que ves aquí es planta, es alimento para la gente, ¿sí? Y la tierra,
yo solamente esto. Como carne. No necesito eso, sí.
Pero la carne, solamente como carne tejana.
Una vez en tiempos de reto colectivo que estamos viviendo, es más importante que nunca reírnos. Y también tenemos que usar la comedia para asegurar que la gente esté tan seguros como puedan.
Era un paraíso, un gran lago de cianuro.
Si tienes interés en conocer más de las producciones de Gregory Berger, busca el perfil Yo Te Jodo en Facebook o su canal en YouTube.
La primera transmisión de radio que se tiene registrada como tal data de 1920 en la azotea del Teatro Coliseo en Buenos Aires, Argentina, con un transmisor de 5 watts.
La radio llegó a México en 1921 con los hermanos Pedro y Adolfo Gómez Fernández, que instalaron un transmisor en la planta baja del Teatro Ideal en el entonces Distrito Federal.
En 1985 se registró el inicio del sistema morelense de radio y televisión en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, con Universal Stereo en el 102.9 de frecuencia modulada.
Conozcamos más de la radio en México a través de este trabajo de Carlos Adao Rubio.
Esta caja mágica fue inventada hace más de 100 años. Millones de personas en el mundo hemos crecido, nos divertimos, lloramos, soñamos, nos imaginamos e informamos. Gracias a ella, nuestros oídos han sido testigos de la historia. Hablamos de la radio.
Una emisora de Organización Radio Fórmula, México.
La música que llegó para quedarse.
Radio Variedades.
Su origen data de 1873, cuando el físico escocés James Clerk Maxwell formuló la teoría de las ondas electromagnéticas, misma que fue confirmada por el científico alemán Heinrich Hertz, esto en 1887. La primera transmisión de radio en el mundo, como tal, se dio en 1920 en Buenos Aires, Argentina, por los llamados Locos de la Azotea. Transmitieron la ópera Parsifal de Richard Wagner desde la azotea del Teatro Coliseo con un transmisor de 5 watts. Dicha transmisión contó únicamente con 50 radioescuchas. En 1921, la radio llegó a México. Los hermanos Pedro y Adolfo Gómez Fernández instalaron su equipo de transmisión en la planta baja del Teatro Ideal en la Ciudad de México. Su programa se transmitía los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche y se mantuvo al aire del 27 de septiembre a enero de 1922. En Monterrey, Constantino de Tárnava lanzó el 27 de octubre de 1921 su emisora TND, que estuvo al aire algunos meses. En ambos programas, las primeras emisiones fueron musicales, con la presencia de declamadores. Entre 1920 y 1930, en México, fue principalmente experimental. Se transmitían segmentos musicales y culturales, o eventos políticos específicos, pero pocas horas y en periodos espaciados. En esos años, surgieron estaciones que luego se convertirían en referencia en nuestro país. como la emisora de la fábrica de cigarrillos El Buen Tono, a la que le asignaron las siglas XEB o la B Grande de México. Inició operaciones en septiembre de 1923 y es la más antigua del país.
XEB, la B Grande de México.
El 5 de febrero de 1930 surgió Radio Mundial XEN, el fonógrafo, la primera en ofrecer un servicio de noticias en la nación. En septiembre de ese mismo año comenzó a operar la XEW, que a diferencia de las emisoras de su época, contaba con una planta de 5.000 watts de potencia, con lo que logró un alcance nacional y más allá de las fronteras. Era escuchada en Centro y Sudamérica, de ahí que haya tomado el lema
La voz de la América Latina desde México, en el aire.
En la década de los 50 del siglo pasado, con la llegada de la televisión, la radio experimentó una caída en el gusto de la gente y con la captación de ingresos. Algunos equipararon este hecho con una guerra comercial, pero la radio salió avante con nuevas propuestas de contenidos y desarrollo comercial.
El Sistema Morelense de Radio y Televisión presenta...
También Morelos, por supuesto, tiene su historia en la radio. Fue así como en enero de 1985 se registra el inicio del Sistema Morelense de Radio y Televisión, al realizar transmisiones de prueba a través de su primera radiodifusora en la ciudad de Cuernavaca, denominada Universal Estéreo, en la frecuencia 102.9, con una base programática de 6 de la mañana a 12 de la noche, hasta su inauguración el 4 de febrero del mismo año, cuando su horario fue ampliado a 24 horas. Un día después, se registra el lanzamiento de la emisora Estéreo Campesina 90.9 en Yautepec. Meses más tarde, el 1 de junio lanza su señal al aire desde Jojutla, la estación Viva FM 100.5. Acto seguido, el 19 de noviembre se inaugura en la heroica ciudad de Cuautla Radio Líder en el 1390 de amplitud modulada. En julio de 1989, estas radiodifusoras fueron regularizadas y debidamente autorizadas para cumplir con la difusión de contenidos perfilados a cada sector poblacional. Por otro lado, finalmente, el 17 de abril de 1991, con una cobertura del 40% del territorio estatal, surge Canal 3. Y una vez alcanzado el objetivo inicial de formación del corporativo de comunicación, el 28 de enero de 1993, mediante el decreto 639, se crea el Sistema Morelense de Radio y Televisión como organismo descentralizado del gobierno del estado. Esto es un poco de la historia de la radio. El Día Mundial de la Radio 2021 se articula en torno a tres ejes temáticos. Evolución, el mundo cambia, la radio evoluciona. Por ejemplo, la capacidad de resiliencia y sostenibilidad de la radio. Innovación, el mundo cambia, la radio se adapta e innova. Invita a reflexionar sobre las adaptaciones de la radio ante nuevas tecnologías para seguir siendo un medio de referencia para la movilidad, accesible en cualquier lugar y para cualquier persona. Conexión, el mundo cambia, la radio conecta, resalta el servicio que brinda la radio para nuestras sociedades, por ejemplo, ante desastres naturales, crisis sociales y económicas, epidemias, entre otras situaciones de emergencia. Hoy la radio se encuentra en un proceso de renovación ante los retos que implican los medios digitales. El siglo XX cuenta la radiodifusión y en esta era digital se encuentra en una etapa de adaptación a las nuevas condiciones y a reinventarse. Es así como han pasado 100 años de la radio en México.
Sin duda, la radio es un medio poderoso para celebrar la humanidad en toda su diversidad y constituye una plataforma para el discurso democrático, porque sigue siendo el medio de mayor consumo en la actualidad.
Hemos llegado al final de su programa Morelos en la Hora Nacional, pero lo invitamos a que nos acompañe el próximo domingo a la misma hora por su estación favorita.
Gracias a Osvaldo González y David Arce por su trabajo en la realización de este programa, el cual es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión para nuestra comunidad.
Recuerde, la pandemia activa continúa y definitivamente aún no es tiempo de bajar la guardia, así que si puede,
quédese en casa.
Morelos en la Hora Nacional, el escaparate cultural que Morelos le ofrece al mundo. Un compendio de sonidos y reportajes que te pondrán en sintonía con el panorama expositivo de nuestra tierra. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.